Amigas y amigos, muy buenas noches. Este es el comienzo de La Venganza Será Terrible. A mí me gustan los programas de radio. Voy a presentar primeramente a mis compañeros Gillespie, a Patricio Barton.
Buenas noches.
Buenas noches.
Que estaban buscando una temática que hiciera participar al oyente.
Bueno,
porque a nosotros nos gusta esto. Y queremos ingresar en el mundo de la radio, en la radio más profunda.
En el mainstream.
Claro.
De la radio.
Y hemos descubierto que es necesario esto, empezar con un tema que apasione al público y luego recibir la participación.
Bueno, claro.
Por ejemplo, ¿el frío o el calor?
Ah, claro, team se dice team. ¿Team calor o team frío? Team invierno, team verano.
Y hablamos, naturalmente, hablamos primero del frío.
Sí.
¿Qué es el frío?
¿Puedo decir? ¿Qué es el frío? ¿Qué es el calor?
¿A partir de
siempre
cuánto
con
frío?
Simpatía.
Sí, sí,
siempre
por
con
supuesto.
Simpatía. ¿Qué quieren ensayarlo un poco?
A ver, ensayemos.
Yo soy team invierno.
Ah, yo soy team verano.
No, pero ensayemos la comunicación con el público. Bueno, lamentable público, ¿cómo están ustedes?
No, bueno.
Respetable, perdón, público. Aquí estamos. Bueno, el tema de hoy es un tema clásico, ¿no es cierto?
Hola, 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 ¿eh?
Es que es frío o calor.
Claro. Oh.
Frío o calor, ¿no es cierto?
Recién vengo de la calle, qué fresquete, ¿eh?
¿Pero usted está con el frío o con el calor?
Con el frío yo soy
entonces
team.
Estará contento.
Sí, muy contento.
qué bueno, ¿no es cierto? Qué bueno este estilo así. Sin tensiones.
Eso está muy bien. Ahora lo quiero ver en enero.
No me gusta.
Cuando haga 40 grados de calor.
No me gusta.
¿Qué se va al hemisferio norte?
Sí, no.
Porque
me,
en el
no
hemisferio norte, ¿sabe usted que está invertida la cosa? Cuando
no
acá hace frío.
Eso es cierto. Que
creo
cuando
que
aquí hace frío,
allá hace
por
calor.
Ejemplo, en Australia hace calor.
No, señor.
Eso es el mismo hemisferio.
No me diga.
Sí,
pero eso está lejísimo.
Sí. Sí.
Bueno, estas son las cosas que realmente ameritan que invitemos para tratar este tema. El frío y el calor, a un profesional.
Bueno, claro.
Bueno, claro, por ejemplo, claro. Un abogado.
No, alguien que sepa de
un
esto.
Un meteorólogo, que todavía hay meteorólogo.
¿El meteorólogo que es el que adivina si va a llover?
No, claro. No adivina nada, lo estudia todo.
Hacen cartas astrales.
No, señor, estudia la meteorología.
A mí me salió que un viaje voy a tener.
Pero, ¿pero qué tiene que ver eso con el tiempo y el verano y el invierno? Yo tengo una idea, hacemos un programa especial con un panel invierno y otro panel verano.
Bueno,
panelista. ¿Y a quién podemos invitar? Bueno, vamos a seguir.
Es mucho mejor ese programa que este que vamos
a hacer. Es mucho mejor y mucho más exitoso sería.
Sí.
Si todos los programas son así.
Sí, sí, cierto.
Bueno, señores, vamos a dar cuenta de nuestras hazañas inmediatas, lo cual no es muy distinto de lo que acabamos de hacer.
Bueno,
bueno.
¿Qué tal?
Atención.
¿Dónde estaremos este viernes?
¡Ay, qué frío!
Este viernes estaremos a Cobijo, porque estamos
¿A dónde?
Sí, a
no
Cobijo.
Conozco ese pueblo, a Cobijo. Pues debe tener muchos habitantes. ¿Cuál es el gentilicio de a Cobijo?
Sí, sí. ¿Y usted por qué nunca estuvo en la cobija?
Al lado,
¿Qué es al lado?
Sí, sí, atrás.
Por favor, estaremos en el Teatro Chacarerian como muchos viernes.
Entre Chacarerian y a Cobijo, no sé con qué, cuál de los dos elijo.
Bueno, el Chacarerian Teatro, 9 de la noche este viernes, nuestro lugar en la ciudad de Buenos Aires, ahí en el barrio de Palermo, en la calle Nicaragua y Humboldt.
Muy
pueden
bien.
Sacar entradas por Plateanet o directamente en lavenganzaseraterrible.com. Hoy estuve en comunicación con gente de Rosario.
¡Qué bien!
Usted sabe que yo soy medio rosarino.
¿Sabe cómo le dicen a los rosarinos?
Rosarinos.
Los canallas.
No, esos son los hinchas de
los
Central.
Los hinchas del invierno.
Bueno.
Ah, no.
No, de Central. Canallas y leprosos.
Esa, bueno.
No se meta ahí porque va a entrar.
No,
meta ahí que vamos a ir pronto y por ahí nos la dan.
Sí, sí. Vamos a estar en el Teatro Broadway el día sábado 6 de junio, ¿no? Estamos hablando, que ya empieza.
6 de junio.
Sí. Ya ahora, el otro sábado, ¿ya? No este, sino el otro.
Pero ¿qué?
De acá 10 días.
¿Qué pretenden de mí?
Bueno, usted está complicado, le digo. Sí.
Le conviene directamente de Córdoba a Rosario, usted.
Bueno.
Por la autopista Rosario Córdoba, porque usted va a estar el primero de junio.
Me conviene quedarme en Córdoba.
Sí.
Y después me voy a Rosario.
Y, bueno,
y después me quedo en Rosario hasta que vayamos a Montevideo.
Claro, bueno, sí. Bueno, eso falta un poco más de tiempo y de espacio también. Bueno, en el Broadway entonces los esperamos, ¿eh? Ahí
sí.
En Rosario, el día sábado 6. Y usted va a estar con Stan Schreiber en Córdoba el día 2 de junio.
El día 1 y 2.
1 y 2, sí. Claro. Domingo y lunes.
Domingo 1 y lunes 2.
Y lunes 2.
La función del domingo está agotada.
Bueno.
Y la del lunes, sí, se acabaron las entradas.
Sí. ¿No? Sí. ¿Y la del lunes?
Y la del lunes...
Están, veremos.
Está, todavía no hemos vendido ni.
Sí, sí, se ha vendido.
Yo creo que sí.
Todo eso va a ser en el espacio Quality de Córdoba, que creo que más adelante vamos con La Venganza también a Córdoba.
No me ha sido dado revelarlo.
O no, por ahí me estoy confundiendo yo. No, sí. Me hacen gestos acá.
Acá
uno me dice todavía, que sí, no, otro me dice que no.
Hacen otro clase de gestos.
No, señor, si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo me voy a levantar y me voy a ir.
No lo tengo confirmado. Tengo confirmado que vamos a estar en San Isidro, atención, en junio.
Sí, sí. A mí los gestos no me gustan, ¿eh? Esos gestos que hacen.
No, pero a mí me
gustan.
Yo,
por ejemplo, hoy pasé frente a la casa de uno de los integrantes de este programa.
Sí, señor.
Pasé en auto.
Bueno, muy bien.
Y el tipo estaba en el balcón.
¿Qué hacía el balcón con el frío que hace?
Estaba esperando que yo pasara para hacerme gestos.
¡Qué mal! No, sí, ya sé quién es aparte.
Sí. ¿Qué otro?
¿Quién va a ser?
Bueno, acá hay una obra que se llama... Hamlet de Patagones, que se está dando los sábados a las 20:30 en Ítaca Complejo Teatral, que queda en la calle Humahuaca.
Humahuaca, sí.
Ah, entonces Ítaca y es Humahuaca. En la calle Humahuaca 4027 en Almagro. Hemos dicho ayer que es un extranjero que llega como estudiante de intercambio a una escuela que es la última... del último rincón de la Patagonia, y ahí se encuentra nada menos que con las costumbres y con la cultura nacional, ¿no? Mientras tanto, las sombras de los espíritus originarios sobrevuelan incesantemente y el viento debe ser el protagonista.
Sí, sí.
Si yo fuera el puestista de esta obra...
Pon un ventilador.
Pondría un ventilador en el fondo de la sala
y
los arrastro a todos, los arrastro.
Yo, ¿sabe qué? Se lo pondría al revés, enfrentando a la sala que tenga viento en contra.
Viento en contra, claro. Una
que
obra
la sienta de verdad.
Contra. Es una buena idea teatral esa. Sí. Y que estén todos que se tengan que esconder.
Sí, sí. Que se le huele todo a la gente.
Dramaturgia y dirección, Analía Tarrio Lemos. Actúan Fernando Naval, Irving Mesa, Brenda Pelufo, Martín Di Paola, Natalia Hermoso.
Ah, ¿cómo
gracias, le... muy amable.
Y Lucas Krutnik.
Mire, si se van a burlar del elenco.
Yo, claro,
porque sí, se está burlando de los actores.
Yo a mí me
no,
dijo
se está burlando de los actores.
Señor. Me lo único que falta es que se burle de los productos que se anuncian.
Pero sí.
Me miró y me dijo
menos
hermoso.
Menos mal que ningún actor se llama Cobija.
Bueno, claro.
¿Qué sería esto? Un escándalo.
Bueno. Bueno, ¿qué más? ¿Nos falta anunciar algo más?
No, por vamos ahora a estar pronto en la Feria del Libro de Burlingame, que es la semana que viene.
La Feria del Libro, pero de Burlingame.
Pero de Burlingame, sí, eso va a ser el miércoles.
Un miércoles,
sí, señor.
Cuidado con esta novedad.
Sí.
Bueno, señores, el tema que
ahí tenemos ficha en el bolso.
Hay un tema sabú.
¿Cuál es?
¿Qué pasó?
Mamá me quiere matar.
Esto se está poniendo de moda y es alarmante.
Pero que es, me imagino que como...
No, nada que en las redes sociales, anónimos...
¿Qué?
Dicen, amenazan.
Sí, amenazan.
Ah, pero esto es más
cinematográfico. Pero suponete que vos tenés... estás marcado por la mafia.
Y es que puede pasar.
Bueno, no sé.
Criptomonedas.
Consejos actualizados.
Bueno.
Quiero decir, atentos a las nuevas costumbres de la mafia. Pero no es lo mismo la mafia siciliana... del siglo XIX que
las actuales,
que las actuales
que usan tecnologías.
Bueno,
claro.
¿Y qué quiere? ¿Que renuncien al timbre?
No, bueno, pero digo, por ahí apretan un botón y le explota el celular.
Hay situaciones en que necesitas una estrategia. Si te están siguiendo, si percibís que hay alguien que te observa, si recibiste amenazas directas.
Directamente.
Sí. Te vamos a matar. Firmado.
Yo cuando empecé a estudiar trompeta en Monte Grande, en un edificio.
Ya lo quería matar en esa
época.
Vivía
con mis padres en un edificio
de. Amenazaron.
Me pasaron una hoja por abajo de la puerta que decía basta de tormentos, sin firma.
¿Ah,
y estuve un montón de años tratando de saber quién era el vecino o la vecina.
¿Lo descubrió?
No.
Para mí, discúlpeme, ¿no?
Basta de tormentos, porque yo estudiaba la trompeta.
Pero...
¿Eso es una amenaza?
Yo creo que sí. Sí.
Usted no colgó en la puerta, usted tendría que haber puesto. ¿Es una amenaza?
Claro.
Pone en la puerta para que sí. Lo vean todos.
Claro, claro.
Firmado Gillespie, el del quinto.
Para mí ese que pasa un papel no lo puede matar nunca.
Bueno, pero no le gustaba nada.
Es un ortiva cobarde.
¡Ey, bien, sí. Bueno!
¿Por qué no das la cara, sí. Que hubiera dicho yo al tipo?
¿A quién? Sí.
Bueno,
y apareció una hoja. Bueno, en la reunión de consorcio tendría que haberlo
ahí
dicho.
¡Ahí está! Bueno. Vaya, ¿por qué no va a la reunión? Todavía debe haber.
¿Por qué no? Hace 20 años que no vivo más ahí.
Pero igual, vaya
ahora.
Ni
siquiera están mis padres para...
Usted se olvida de todo.
Bueno, claro. Están...
¿Ve lo que le pasa por dejar las cosas para el otro día?
Ni
para
los
el
vecinos
día. Pasaron 20 años.
Y ahora el tiempo por ahí se mudó también.
Bueno, claro.
Y usted va a hacer un escándalo.
Claro.
En la reunión de consorcio, de gusto, por claro. No decir otra cosa.
Distinto yo, que tengo un vecino en la esquina así en diagonal.
Sí.
Que está aprendiendo a tocar el saxo, que les conté.
Qué hermoso.
Y sale al jardín. O sea,
peor todavía. ¿Por qué no le tira piedra?
No, yo lo sé. ¿Sabe que me da ánimo?
Bueno, me hubiera gustado tenerlo a usted de vecino,
sí,
un tipo entendido.
Qué bien, digo, un tipo que se preocupa por y practica instrumentos en las escalas, todo. Y se ve que lo hace como pasatiempo, se dedica a otra cosa.
¿Cómo sabe?
Es un tipo...
¿Habló con él?
No, porque lo veo que tiene otra actividad, no es músico.
¿Por cómo se dio cuenta?
Porque es quinielero.
No, no es quinielero, señor.
Es decir, que levanta quiniela. Y él ya lo conocía de antes.
Pero me gusta tener un vecino así. No el que tengo...
Podríamos decir...
Sí.
Me gusta tener un vecino que toque la trompeta.
Sí.
No me gusta.
Claro.
Bueno,
no sé si la trompeta particularmente. Digo
un
alguien,
instrumento.
Sí, algo que esté en un interés artístico. Me da ánimo.
Bueno, pero por ahora estamos con que a usted lo quieren matar.
Sí. Bueno, claro.
Imagínense, lo quieren matar, no vamos a andar llamando a la radio para decir que tiene ganas de que el vecino toque la trompeta. Hay
quizás
que tener un poco de criterio.
¿Sabe que ahora hay muchas amenazas por el tema de los autos mal estacionados?
Ah, sí.
Hay gente que intolerante... que pone carteles en el parabrisas,
sí.
Muy violentos.
Pero muy violentos, dice.
Bueno, ¿qué dice? Yo.
Hijo de una gran perra. Sí.
Bueno, está bien.
Estaciona bien.
Claro.
Sí, firmado un amigo.
Pero si siempre le estaciona. A mí una vez yo tenía que ir a Mar del Plata para presentarme en el teatro con este programa.
Qué bien, bueno.
Bueno, felicito.
No, a ver, señor.
Y muchos éxitos.
Y yo vivía en un lugar que tenía... Mire, si no me van a respetar.
No, no. ¿Usted se dedicaba a esto o tenía otro trabajo?
No,
bueno. Por ahí
tenía
como,
otro trabajo como, igual también.
Como todos los que se dedican a esto.
Sí. Todos tenemos miles de trabajo. Pero tenía una salida de garage que me la tapó un auto que se estacionó. Y digo, yo me tengo que ir a Mar del Plata.
A una función. Eso es desesperante.
Claro, no era una función.
¿Por qué no le puso un cartel? Tengo que ir a Mar del Plata a una función de paso.
Sí, pero igual.
La venganza será terrible, se presenta en Mar del Plata.
No, pero
pasó
igual,
el
no.
Tiempo, llamé a la policía, que había un policía en la esquina.
Oh,
¡qué bien!
Pero
¡qué lindo vecino!
Sabes, yo nunca llamé a la policía en mi vida.
¡Policía! ¡Policía!
¡Ay, agente!
Yo
¡multa,
tenía,
multa!
Tenía que ir a presentarme en el programa a la noche.
Sí.
Digo, ¿cómo llego a Mar del Plata? ¿A qué hora?
No sé, señor.
Se me iba pasando
tiene
la hora.
Razón, vaya y alcahueté todo.
No,
a la policía.
No es alcahuetear todo.
Vaya y rájese, como dicen los mexicanos. Les voy a contar todo lo que sé.
Había un cano en la esquina. Esperé mucho tiempo. Le digo, ¿a vos te parece?
¿Cómo le va a tratar de al cana?
¿Qué?
A gente no le van a dar bolilla.
¿Y cómo se le habla?
A gente, ¿a usted le parece?
Claro.
Bueno, no me dio mucha bolilla tampoco. No venía. Hasta que apareció como 3 horas después.
¿Quién?
La persona del auto.
Ah,
¿Y usted cómo la recibió?
¿A que no lo agarró a trompada?
No, porque...
No. No es.
Pero espere, porque...
Para hacer alcahuete de la cana, fenómeno.
No, señor. En el momento en el que apareció, yo no estaba ahí. Estaba adentro.
¿Y cómo sabe que apareció?
Y porque se fue el auto.
Se fue el auto. Ah, el usted auto tendría que haber salido y decirle, ¿te parece?
Claro. Claro.
¿Te parece?
A ese sí lo tutea.
Claro.
Bueno, me parece un despropósito.
Sí, pero qué lindas historias que cuenta usted. Bueno, no, sí. No, por eso el éxito de este programa. Estas historias de vida, ¿sí? ¿Sí?
Claro.
Que son nuestras.
Eso no está en el libro de los 30 años.
Una vez me desgracié en una entrega de premios.
Sí. Y fue lo mejor de la entrega.
Sí, claro.
Sí.
Bueno, vamos a continuar. Entonces te están amenazando.
Sí.
Bueno, los siguientes consejos para una persona que vive amenazada no fueron improvisados. Fueron recopilados y perfeccionados por Elliot Monroe, ex detective de homicidios y especialista en localización de personas desaparecidas en el estado de Virginia, Estados Unidos.
Qué bien, bueno. Qué
no es durante más de 20 años investigó casos de persecución, acecho, violencia doméstica, ajustes de cuentas.
Ah, bárbaro.
Su libro, Manual de Evasión Urbana, Cómo desaparecer cuando tu vida está en juego, se convirtió en una guía silenciosa de referencia entre abogados,
qué bien,
investigadores privados y personas que en algún momento necesitaron huir para sobrevivir.
Bueno.
Lo que vas a oír a continuación,
sí,
o lo que usted va a oír a gente bien, a continuación, son versiones actualizadas de esos consejos, revisadas para contemplar los cambios más recientes en vigilancia digital. ¿Qué es vigilancia, sí, digital? ¿Te vigilan con el dedo?
No, señor, la vigilancia que se establece a partir de monitoreos.
Las nuevas tecnologías, cámaras que hay ubicadas, domos.
Claro. Acá dice, mire, rastreo por inteligencia, claro, artificial, cámaras públicas, reconocimiento facial. Y claro, ¿por, sí, qué lo van a reconocer?
No, pero está
la... ¿Por qué lo reconocen? ¿Por la cara?
Está la, vale, está la tecnología.
¿O cómo se llama? ¿Quevedo?
No, señor. La tecnología aplicada a esto, lo que en la jerga nosotros le decimos la seguridad remota, ¿verdad?
Ah, qué bien, bueno.
¿Remota?
Bueno.
Sí.
Bueno, y todo. Primer consejo. Apaga todos tus dispositivos electrónicos y corta tu rastro. O tu rostro.
No, tu rastro.
Porque yo conozco la expresión, me cortaron el rostro.
Sí.
Pero
sí,
no me cortaron el rastro.
No, eso viene después del rostro.
Lo que pasa es que si usted tiene el teléfono encendido, así no lo esté usando,
lo rastrean.
El teléfono va emitiendo una señal a donde, claro, usted está todo el
entonces
tiempo.
Entonces corta todo, todo. Claro. ¿El ventilador también?
No,
importa el ventilador.
Dispositivos.
Bueno, igual si usted lo apaga el celular,
también emite.
También lo van a encontrar. Lo tiene que tirar al riachuelo.
Al río. Sí,
sí, y contamina. Al río no lo tiremos a los ríos.
Bueno, ¿qué hago?
Trate de llevarlo a un centro de reciclaje.
¿Y dónde hay?
Los celulares.
Lo entierro también puede ser.
También peor, contamina.
Bueno, los dispositivos que usas a diario son tus mayores delatores.
Sí. Es como llevar un espía en el bolsillo.
Estamos vigilados, señor.
Sí.
De la noche.
Teléfonos,
a la noche.
Computadoras, relojes inteligentes, incluso tarjetas bancarias. Todos emiten o registran información que puede ser rastreada. Debes apagar todo, Mamerto. Todo.
¿Cómo apago la tarjeta de débito?
Claro.
Las tira.
¿Cómo la apago, no? ¿Cómo la apago? Sí. Dice, extraer las baterías si es posible. Y evitar por completo, atención, el uso de redes sociales, servicios de mensajería, no pida nada a la pizzería, nada.
Sí, pero yo tenía pensado, perdón, ¿no? Sí. Cuando dijo que era algo para evitar ser matado por alguien,
sí,
me imaginaba la escena de un tipo persiguiéndome con un hacha.
No,
ya
no
llega, momento.
Ah, porque
primero corta todo.
Es claro, abstracto.
No, claro, primero usted fue amenazado. Después, y entonces...
Aquí se acerca esto. Permanece oculto en tu propio espacio. Oscuridad, silencio y cero movimiento. Usted se encierra,
claro, porque...
en el ropero y se queda ahí.
Bueno, pero...
porque tranquilo, si el tipo lo está buscando, se le sienta enfrente del edificio... Y mira si usted prende la luz, prende el baño. El tipo está...
Todo lo tiene por ahí, lo tiene vigilado,
claro,
con un telescopio.
Claro.
Y usted va al baño y cree que está lo más tranquilo y el tipo lo está mirando.
Pero por eso usted tiene que tener un salvoconducto. Ahí ya...
¿Cómo ¿Cuál es? Salvoconducto? ¿Cuál es?
Preparado para salir. Vio que yo vi en las películas que tienen un túnel secreto.
No, puede salir
por el otro paralelo.
Cuando si un edificio tiene garage de autos.
Claro,
va usted sale lado. Con un auto todo pintado de negro adentro.
Bueno, pero espere.
Bueno.
Espere, por ahí llega eso. Dice, si decides quedarte en tu hogar, hazlo estratégicamente. No enciendas luces,
ahí está.
No abras cortina, no hagas ruido, apaga el timbre. No se puede apagar el timbre. Se puede desconectar.
Lo tiene que romper, porque algunos.
Tiene que romper, cortar los cables o algo.
Sí, claro.
Pero que el timbre no ande, no hay.
No.
Bueno, desconecta el teléfono y mantente lejos de las ventanas. Este no es el momento para comodidad, sino para ser invisible. Así que ni siquiera encender la televisión.
Nada.
¿Le puedo hacer una pregunta?
Sí, cómo no. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Esto es todo lo que dice el detective Monroe.
Bueno, es el de la doctrina, el famoso.
El de la doctrina Monroe.
Sí, sí.
América para los americanos.
Sí, sí.
Está la doctrina adversaria es Saavedra Lamas.
Ah, claro.
Sí. ¿Ah, sí? Bueno, si usted cortó el teléfono, cortó el timbre, cortó todo, y entra el asesino, eso le juegan contra usted.
Bueno, claro.
No tiene forma de llamar a nadie. Usted mismo se incomunicó.
¿Y ahora qué hace? A ver, ¿qué solución tiene usted que no, se la sabe toda?
Esperen.
Bueno.
Cambia tu apariencia.
¿Sí? Ah, eso sí.
Eso me lo han dicho mucho, me lo han recomendado, aunque a mí nadie me quiere matar.
No, no, eso se lo dicen por
pero
una...
Pero por eso...
Por una cuestión cosmética.
Sí.
Los hombres tenemos
la mejor forma de no ser encontrado es no parecer quien eres. Cambia tu aspecto físico, color de cabello...
Exacto.
Forma de vestir, accesorios... hay máscaras hiperrealistas, como las usadas en operaciones encubiertas, como en Misión Imposible... Existen.
Sí, claro, yo las vi. Sí.
¿Y se pueden comprar?
Bueno, buenas tardes.
Buscábamos máscaras hiperrealistas.
Sí, me dijeron que son de látex.
¿Ustedes vienen juntos?
Sí.
Son amigos.
Es de látex y uno mete la cabeza adentro.
Sí, exactamente. Lo que sucede es que nosotros pedimos, para poder venderle esa máscara, un certificado de antecedentes penales.
Ah, es no, decir, bueno, usted pero... para vendérmela... Yo le tengo que demostrar que no me sirve para nada.
No, no.
¿Y para qué le si
no, vas... tiene razón.
Porque si usted comete un delito, le digo lo que nos está pasando. Que
¿Y para qué voy a querer yo una máscara si no para que no me reconozca?
Claro, claro.
Así que clavado que o cometió un delito o alguien que comete
bueno,
delito me quiere matar.
Pero no me puedo hacer responsable porque me...
Entonces, ¿por qué no pone un kiosco y vende
pastillas? Claro, señor, ¿cómo claro. me va a pero decir bueno. eso? ¿Quién me dice a mí que lo que usted tiene su cara no es una máscara también?
Pero escúcheme.
Nadie, ¿le puedo hacer yo?
Son cosas mías. Si yo quiero usar 5 máscaras, sí. una arriba bueno. de la otra, como un arducho.
Bueno, el caso es que la única máscara que me queda disponible es de la de Ricardo Darín.
Oh.
En bueno, la cara de Ricardo
qué
Darín.
Mejor.
A ver, me la muestra.
Mire.
A ver.
Esta.
Esa es la máscara de
mire.
Ricardo
Darín. No, esta no. no. Por esta... Por favor, que es mi hermana. Anda para atrás.
Es igual a Ricardo Darín.
No. Ve que es Ricardo Darín en pinto. Usted sale con esto a la calle y le piden autógrafos a usted. Porque
pasa la verdad que cuando
pero no se... quiero que me pidan autógrafo. Imagínense, me quieren matar. Lo único que falta es que me pidan autógrafo. Los mismos tipos que me van a liquidar.
Bueno, pero ¿quién va a querer matar a Ricardo Darín?
¿Ahora?
Bueno, oye, pues,
si quiere se lo digo.
No. Bueno, digo la que tengo en no, pero, stock ahora.
Perdón, pero por eso vinimos. No podemos encargar, y usted con todo el tiempo del mundo,
claro.
confecciona. Yo, por ejemplo, quiero una máscara de una persona muy anciana, pelado.
¿Más?
¿Pelavo?
¡Pelado!
Ah.
Pelado con pelo blanco.
¿Pelado con pelo blanco? ¿Qué quedamos?
Pelado arriba.
¿Qué, si está pelado, no sé. No sabe qué pelo le falta.
Bueno, claro.
No, sabes, no hay pelados morochos, por ejemplo.
No, sí. pelado todo arriba.
Con... Es distinto el pelado morocho al pelado rubio,
claro.
Con 2 mechones de pelo en los costados.
Bianchi, ah. ¿quiere la de
me
Bianchi?
Parece que lo estuviera viendo. Sí.
Bueno, ¿para qué la quieres?
Te es blanca, por supuesto.
Bueno, está bien.
Bueno.
El, Ustedes me imagino que esto lo estarán huyendo de alguna persona.
No, nunca oyó hablar del carnaval.
Claro.
Ahí está.
Me llama la atención.
Además somos actores, estamos ensayando una obra.
Claro. Bueno. Usted que tanto pregunta, ¿no será sí. deportiva, como sí. ya me han dicho, incluso antes de que empezara este programa?
Sí.
De que usted acostumbraba a hacer denuncias a la policía.
Mire, ¿usted es el que dejó el auto mal estacionado,
obstruyendo
garaje? Puede ser.
Ah. Puede ser.
Con razón. Mire, yo no estoy autorizado a dar información de la empresa, ni de qué nos ocupamos.
Bueno, a ver, muéstreme alguna.
Por favor. Acá en la esquina hay una armería.
Hay... ¿Qué?
Y toda la gente sale con armas, se compra 3-4 sí. armas y se la venden. Y usted una máscara no la quiere claro, vender.
No, no digo que no la venda.
Salen disparando.
Porque usted fue al tiro loco.
Sí, sí, a la armería. Sí,
al tiro loco macro. Sí.
El otro día salió un padre con los 3 hijos, todo cada uno con un arma.
Bueno, lo que pasa si es que un conocido... Distinto. Vamos a continuar con esto. Máscaras modernas, ya lo hicimos. Si un conocido te reconoce, te están buscando, sí. vas caminando por la calle, sí. ¿no? incluso con la máscara,
sí, sí.
y un conocido te reconoce...
Es mala la máscara.
Es sí. mala la máscara. Niega que eres tú.
¡Dolina!
No soy, no.
¡Dolina!
No, equivocado.
¡Es Rolón!
Niega con calma. No. Hazlo con naturalidad. No.
Se le nota que es él.
Actúa como si la persona se estuviera confundiendo. Se está confundiendo. No corrijas detalles, no expliques nada a tu amigo, el que te reconoció, que casualmente es tu hermano. Di algo como lo siento. Creo que me confunde con otra persona.
Pero si
creo que me confundes con otra persona.
Yo te vi saliendo mío. De tu casa, de la puerta de tu casa.
Hermano sí. mío, me estás confundiendo no. con otra persona. O no sé de quién me hablas. Hermano mío, sí. madre.
¿Pero por qué dice
no
madre, hermano?
No soy la persona que tú crees. Bueno.
Ahora, es cierto que si usted tiene que disfrazarse de otro, por decirlo, tienen más ventaja los hombres sobre las mujeres.
A ver, explíqueme.
Por el crecimiento de pelos.
No, es más bueno. fácil para un hombre.
Bueno, el bigote, la barba.
Bigote, barba, patillas.
Sin embargo... Es más fácil para un hombre disfrazarse de mujer que para una mujer disfrazarse de hombre.
Hable por usted.
¿Por qué?
¿Vamos a disfrazarnos de mujer?
Sí.
Y va a ver que no lo reconoce.
¿Sabe el cuerpo que tengo yo vestido de mujer?
No. Sí, sí, hermoso.
Sí, tuve que rechazar propuestas muy interesantes.
En cambio, una mujer es difícil porque se pone bigote, barba, claro. queda grotesco. Parece toda la mujer disfrazada
no
de hombre.
No crea, ¿eh?
Parecen Groucho Marx, las mujeres disfrazadas de hombre.
Disfrazadas de Groucho Marx.
Con los bigotes.
Pero a Groucho Marx no lo están queriendo matar.
Claro.
Así que es un disfraz perfecto.
Porque está como sobreactuado.
Pero está disfrazarse de mujer que se disfraza de hombre.
Claro.
Como en la obra El Mercader de Venecia.
Claro.
Bueno, dice, niega que eres tú. Abandona la zona urbana y retírate a un lugar imposible de localizar.
Exactamente.
A la cumbre del Everest, por ejemplo.
No, muchos no. prófugos famosos de la historia se fueron al campo.
Claro.
No lo encontraba claro. nadie.
¿A qué lugar, por ejemplo?
A Baigorrita.
Bueno, Baigorrita. Claro.
Se pero, mete en una estancia, ¿quién lo, claro. lo ve?
Pero si usted, por ejemplo, a usted, Dolina, se da por muerto, se retira de acá porque lo persiguen, ¿seguro que está en Baigorrita o en Casero? Lo van a encontrar, lo primero que se le ocurrió es Baigorrita.
Tiene
es
razón.
Verdad, tiene no? razón. No.
Bueno, entonces,
¿dónde lo vamos a buscar?
Banderalo, ahí está.
Claro.
Banderalo,
está,
pero
está al lado.
Está afuera, en un rancho.
Pero si bueno. está igual ahí nomás.
Buenas tardes.
Lo ven pasar enseguida, hay alguien que va a decir...
No, soy Dolina, Canejo.
Sí, sí, yo sí. lo vi. Lo de la estación de servicio me dijeron, allá está. Viene toda la mañana.
No, es que usted tiene que armar una coartada perfecta. Usted no puede ser visto de ninguna manera. Por lo tanto, ya debe llevar víveres. Tiene que tener víveres para una semana. Tiene que tener nafta.
¿No se
tiene...
inventa otra vida completa?
Sí.
Ese es mi sueño.
Y otra vida.
Es mi sueño también.
¿Sí? Sí. ¿Por qué no un día no nos vamos?
¿Por qué no se casan ya que estamos?
No.
Es así que es otra vida. Chicos, por favor, me parece que estoy sobrando.
Donde nadie nos conozca. Claro. Nadie nos quiere matar, pero no importa, ya por gusto vamos.
Caemos en alguna de las ciudades del interior.
Nos quedamos.
Claro.
Pero eso sacando más a lo grande otra vida. Te digo, de irse a radicarse en Noruega.
Pero en Noruega para ustedes lejos.
Claro, claro.
Pero para el que vive en Oslo es ahí mismo.
Bueno, sí.
¿Cómo cambia de vida y se viene a vivir aquí?
Claro.
Pero usted se vuelve exótico allá, porque es totalmente otra cosa.
Bueno, vamos a continuar.
A ver.
Abandona la zona urbana, ya lo acabamos de hacer, nos vamos a Noruega. Utiliza rutas no convencionales para moverte.
Claro.
¿Qué son las rutas no convencionales? No hay en la Argentina. Apenas si hay rutas convencionales. ¿Qué quiere que haya no convencionales?
Caminos rurales, pasa las tranqueras.
Exacto, claro, todo por adentro.
Acá dice, claro, rutas secundarias, caminos rurales, pasajes peatonales, muévete de noche, camina hacia atrás, agrego yo.
No, eso
es para dejar las huellas al revés. Claro, ¿o creen que va para otro lado?
Ojo que por ahí, en una ruta alternativa, rural, usted pasa dos o tres veces y hay alguien que lo ve, sí. Algún peón que dice, ¿y este auto de dónde
sale? La gente está muy pendiente.
Claro.
Poca gente.
Claro, se hace muy visible.
Sí. Esto es como el cuento de Edgar Allan Poe. Capaz que es mejor sentarse en el obelisco.
¿Arriba?
Hable por usted,
abajo,
con si el quiere, por mí, si quiere vaya y siéntese nomás. Sí, sí. Como aquel que
¿usted
se
quería otra
avión.
Vida? No. Bueno, ahí la tiene.
Se cayó de un avión.
Bueno. Cuento de Edgar Allan Poe, se mete en el lugar donde hay más gente.
Edgar Allan Poe decía, se cayó de un avión.
Pero esa es la carta.
La carta robada.
Ah, sí, a mí nunca me gustó ese cuento.
Bueno, se pone en el lugar más obvio.
Si guardan una carta arriba del escritorio,
sí.
Lo primero que veo, ahí está.
Si usted no encuentra nada arriba del escritorio, tiene 200.000 cosas. Sí.
Bueno, transporta dinero en efectivo, pero discreto. ¿Cómo discreto?
¿Qué? Poco.
O sea, poco.
Claro, no va a pasar.
El acceso a efectivo puede salvarte, pero también puede ponerte en riesgo. Evita grandes cantidades que te hagan sospechosos. Divide el dinero en varias partes y escóndelo en lugares distintos. En sus bolsillos.
Claro.
En el de atrás, en el de adelante.
No.
Lo que pasa es que si usted, por ejemplo,
adentro la ropa interior.
Un poco.
Pero deja un poco afuera.
Sí.
Sí.
Porque si vas a comprar, ponele, vas a pagar algo, un café. Sí. ¿Sabés? Cobre acá, mozo.
Sí, no, señor.
Y tenés que sacar la guita de la ropa interior.
Ah, bailar esta ranchera con la guita afuera, con la guita afuera.
Claro. Sí, no uses tarjetas bancarias ni cajeros.
Claro.
Dejan rastro. Ah, claro. No confíes en nadie, incluso si crees que deberías.
Es verdad.
¿Usted confía? Hay otro tema para encuestas en el programa. ¿Usted confía en alguien? ¿En quién confía?
Sí, yo confío.
No,
mucha gente confía.
En una situación así no tiene que confiar en nadie.
Y bueno, pero ¿cómo hago? Sí, confío.
Porque
la confianza le viene sola. Lo van a matar.
Bueno, pero le viene sola la confianza.
¿Sabe cómo funciona el secreto? El secreto pesa.
¿Cuánto?
No sé, pero el secreto pesa. ¿Usted le cuenta un secreto a alguien y ya le dejó ese peso? Y ese alguien se lo tiene que contar a otro. Y así lo van sabiendo todos.
¿Pero qué? ¿Usted cuando cuenta un secreto es que se libera de ese peso?
Muchas veces sí.
¿Pero no lo tiene más? Para
bueno,
mí le pesa
a mí
más.
Me contaron justamente hace 5 minutos
sí.
Un secreto.
Bueno,
yo voy a aprovechar para revelarlo.
No, bueno, no lo diga. Cinco.
A pesar de que juré, por lo más sagrado,
claro.
que sería una tumba.
¿Le duró 5 minutos?
Pero es una responsabilidad. Es incómodo saber un secreto.
¿Usted cuántos secretos sabe?
Muchos. ¿Y cuántos
es
conté?
¿Cuántos contó?
La mayoría.
Claro. ¿Cuál es la gracia de saber secretos si uno no los va a contar? Bueno, piérdete en la multitud. Hay momentos en los que el anonimato no se logra huyendo al bosque.
¿Y entonces?
Sino fundiéndote con el ruido del mundo.
¿Qué le dije?
Lo que decíamos recién.
Lo contrario.
Juntate con toda la gente, que sos uno más. En el bosque estás vos solo.
Claro.
Claro. Sí. terminales de buses, ferias, festivales, mercados, cancha de fútbol.
Claro.
Son entornos donde nadie se fija en nadie. Si necesitas desplazarte o desaparecer por unas horas, hazlo entre la gente, Cámara de Diputados.
No, no, me imagino que... El...
Si a usted lo buscan, ¿qué mejor que la cancha de Boca, por ejemplo?
Claro.
¿Quién lo va a mirar a usted teniendo el partido?
Mire, pero si... lo que dice aquí, cambia de aspecto rápidamente en un baño público,
sí,
si es necesario.
Claro.
¿Por cómo? Claro. ¿Cómo va a cambiar de aspecto?
Una peluca, anteojos, una gorra.
En los baños no hay peluca.
No, usted la lleva. La lleva en un bolso.
Y tiene que tener, por ejemplo, un sombrero, no muy vistoso.
Una gorra de visera.
Una gorra de visera.
Anteojos.
Sí. Y un antifaz, tal vez. Sí.
No, pero el antifaz es muy delator. Ah.
Bueno, muévete con calma, no te escondas, actúa como si pertenecieras al lugar, en una ciudad con miles de rostros. Ser uno más puede ser tu mejor protección.
Bueno.
El mejor lugar para mimetizarse es una playa nudista.
¿Por qué?
Usted va,
todo lo contrario.
No, va a una
no se puede disfrazar ahí.
Ahí somos de la misma especie, los humanos es un... Es como una albóndiga humana.
No vaya a creer.
Es todo más o menos lo mismo ahí.
Bueno, últimas consideraciones. Usa identidades temporales para cada movimiento. No deberías disfrazarte siempre de lo mismo.
Claro.
Muchas veces en las películas de misterio, el sospechoso o el perseguido va a un hotel y se registra con otro nombre. En vez de llamarse Juan Gómez,
sí,
dice Pedro
Gómez.
Pero a veces le piden el documento.
Siempre piden documento. Pedimos, acá en este hotel pedimos siempre documento.
Ahora.
Señor Gómez.
Ahora, pero antes era a suerte y verdad.
Ayer, hasta ayer era así.
Bueno.
Pero hoy justo lo vendimos. Usá distintos nombres. Por ejemplo, uno para alquilar un cuarto.
¿Vio?
¿Qué otro le dije? Para comprar víveres.
¿Vio?
Otro para mover. ¿Y para qué quiere comprar? ¿Qué? ¿Tengo que dejarle mi nombre?
Es raro.
A comprarme un kilo de fideos.
Sí, pero preciso el documento para los fideos, porque nos están pidiendo la declaración jurada ahora.
Usted sí que es sortiva, ¿eh?
Sí,
bueno,
sí.
Pues, qué sé yo, le pide. Bueno. Ahora, ¿no es sospechoso? ¿No son sospechosos los mimos, los payasos, todos los que se pintan la cara?
¿Qué le parece?
¿Qué están ocultando?
Por ahí están escapando de algo.
Sí.
Vio que hacen todos los gestitos, parecen
yo
buenos.
Yo que la cana los detengo. Ya los deben haber detenido.
No los detuvieron. Pero es raro, ¿no?
Sí, sí.
Porque usted ahí, las estatuas vivientes.
Usted
ejemplo.
Sabe que con ese...
Ahí, el otro día hicieron una razia de estatuas vivientes.
Sí.
Se llevaron en cana 40 delincuentes y 6 estatuas que resultaron ser verdaderas. Dale, Maigorrita se llevaron en cana Cuénaga.
Pero por favor, no se dieron cuenta que estaba tieso.
Eso es un argumento genial para una novela.
Claro, la estatua viviente.
Alguien que se esconde, que es un delincuente y se esconde bajo la fachada de un payaso.
Sí.
Y ya debe haber.
Payaso debe haber.
Bueno.
Pero
todo lo que se puede escribir sobre payaso
sí,
ya se escribió.
Sí. Pero estatuas vivientes no sé, porque vio que hay algunas, los que están por Recoleta, que son como muy profesionales, porque sí, ahí en Plaza Francia tienen las propinas de los turistas.
Sí, todo. Sí.
Y a veces tienen dos cabezas o
son
dos cuerpos.
Está mal hecho, vio.
No,
mucho aficionado. Yo he visto en algunas plazas también.
Sí.
Tipo arriba de dos caballos.
No, acá son. Usted ve dos cuerpos, uno montado en otro, quizá.
Bueno, no sé.
Bueno,
¿qué quiere? ¿Qué? Usted va a asegurar a la policía.
No, señor, le digo. Veo dos cuerpos dorados.
Sí.
Sí.
Y es uno solo, quizá.
Claro, que se puso piernas artificiales.
Casi tiene toda otra cosa.
Claro, como esos que se disfrazan de pareja de baile.
Ah,
claro,
eso yo lo vi.
Claro, y se disfrazan de dos y es uno, ¿no?
Y ahí están,
bueno. Finalmente, evita exponer tus aficiones o identidades culturales.
¿Sabe quién hizo esto y lo llevó a la máxima expresión, Campanella.
¿Qué hizo?
El secreto de sus ojos. Agarró al asesino porque era hincha de Racing.
Bueno, sí. Acá dice exactamente eso.
Iba a la cancha.
Mostrar afinidad por un equipo deportivo, una banda musical o una actividad cultural. Claro, si usted dice que es de Racing,
claro,
basta con agarrar a todos los hinchas de Racing y hacer un manllameanto.
Bueno, en el secreto de sus ojos pasa eso. Van a la cancha.
Va a la cancha y luego...
Y tarde o temprano lo empiezan a buscar.
Claro, más tarde o más temprano. Total, que 70.000 personas.
Creo que sacan una foto y empiezan a ampliarla y aparece ahí
en la
barra, en la tribuna.
No aparece.
Evita vestir ropa.
Che, contemos la película.
Vestir orejones. llevar objetos o incluso hablar sobre tus gustos habituales en público. Así que no digas nada.
Bueno,
ya está.
Tiene que hacer silencio. O sea, se tiene que desaparecer.
Y sí.
Se borra todo.
Yo pensaba, cruzar Uruguay. Uno en Uruguay...
Es igual que acá.
No lo conoce nadie. Usted baja del buquebús.
¡Hola, Dolina!
El taxista que nos lleva siempre que lo conoce. Bueno,
siempre nos lleva el mismo taxista.
Ahí nos conocen todos. Bueno, no podemos ir a Uruguay. Bueno.
Conoce mucho más que aquí.
Es verdad, bueno.
No es un buen ejemplo. Bueno, está bien. Contarnos a Uruguay.
Bueno, pero te mete miedo todo esto,
¿eh? Sí, la verdad que
Porque
sí.
estamos a merced de los delincuentes, como nosotros.
Sí. Bueno, no sé, lo mismo la radio es una cueva para los delincuentes. Sí.
Hay muchos que cambian de personalidad y se hacen artistas
claro,
de la radio.
Claro.
Y son en realidad otras personas. Por ejemplo...
Fernando Bravo.
No es Fernando Bravo. Hace 40 años que escucho a Fernando Bravo en la radio.
Hace 40 años
que miente. Es Fernando Bravo y es otro tipo.
Pero ¿cómo? Si él dice...
A mí me lo dijeron confidencialmente.
Sí, él dice, por ejemplo, que es hincha de River.
Sí, mentira. Es una personalidad que construyó para que no... Para no revelar sus actividades.
Claro, es un tipo que lo persigue la mafia y dijo, ¿qué hago? Bueno, me hago llamar Fernando Bravo. Claro. Hizo el programa, ¿cómo se llamaba? De la música, aquel viejo.
¡Qué lindo!
Ese.
Esa era la música.
Sí,
¿y cómo,
señor?
¿Cómo se llamaba? No.
Yo veía uno que se llamaba en la televisión 20 mujeres.
No, pero anterior.
La televisión no vale. Bueno. Siglo XX, Cambalache, qué sé yo.
No, anterior.
Bueno.
Donde se presentaron, Sandro creo que se presentó en ese programa.
Ah, bueno,
yo trabajé en ese programa.
Bueno, Dolina se presentó en ese programa.
Aquí llegó, aquí está. Bueno,
el caso es que Fernando Bravo no es
acá
Fernando
Acá nos están
Bravo.
Haciendo señas
sí.
que no.
Que basta, que nos callemos.
Bueno. Que nos callemos.
Bueno, está bien. E
incluso alguien se está pasando la mano por el cuello.
Bueno.
Sí, en señal de cuchilla de huella.
Como diciendo, no continúen con ese tema.
Bueno, está bien, entonces cambiemos de tema.
No dijimos Fernando Bravo.
No, bueno. No,
cambiemos de tema, entonces.
Yo no lo dije.
¿Usted qué prefiere?
Sí.
¿El calor? ¿O el frío?
A mí deme el calor.
Yo soy del team invierno.
Bueno, y bueno, no sé cómo vamos a hacer resolver esto.
Bien, para los que les guste el invierno, pueden llamar al...
0800 invierno.
Los que les gusta el verano...
0800 verano.
Bueno, maravilloso lo que es la radio.
Qué maravilla.
Es extraordinaria.
Aquí llegó...
Bueno.
Bueno, tenemos mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580.
Buenas noches, soy Darío de Alto Alegre, el que empieza a comer la pizza por la corteza.
Mire usted, sí. Pensé que iba a rimarlo con alegre, como dijo el que empieza.
¿A quién hay que sobornar para que cuando vayan a Córdoba pasen por Villa María? Hablando en serio, ojalá puedan pasar por estos lares para poder presenciar la venganza. Felicidades y gracias por estar tanto tiempo haciendo un buen programa de radio. Saludos.
Muchas gracias. Saludos desde Durazno, Uruguay. ¿Cuándo vienen por estos pagos? Gillespie no sabe nada, dice aquí.
Por favor.
La remolacha se puede comer cruda y rallada.
Es verdad.
Tiene razón. Ahí está. Yo no dije nada.
Sí, usted lo dijo.
Sí, señor, no trate de disimular.
Siempre los elijo, felicitaciones por los 40 años. Les quiero decir que la remolacha también se come cruda.
Uy, sonamos. Tenemos una avalancha de mensajes sobre la remolacha cruda. Sí.
Daniel de Villa Pueyrredón dice, el sábado pasado llevé a mi sobrina a la calecita del barrio, me imagino que de Villa Pueyrredón, y tenía todo conservado en el tiempo, como cuando yo iba, dice. El boleto cortado para la vuelta, la sortija y hasta un tema de los guaguancopas.
Está muy bien. Dice, bueno, un abrazo. Voy a ir. Voy a ir. Hola, vengadores. Soy Tomás de Reconquista. Junto con Toti, que es fiel oyenta del programa, los veremos en Rosario el próximo viernes. ¿Cómo el viernes?
Claro, es el viernes.
¿Qué cosa?
Muchacho, Rosario.
Ah, claro, no es sábado, el otro viernes.
El otro viernes es Rosario.
El siguiente, sí.
Bueno. Gracias por ser mis compañeros en la distancia. Saludos a los tres y un agradecimiento muy especial a Gillespie.
¿Qué pasó? ¿Qué
hizo? Georgina y Francesco, sus parientes de la isla de Elba, Italia. Sí, señora y sí, señor. Georgina, qué grande, te mando un beso. Y Francesco Paolini, como mi madre que se llamaba Paolini, de la isla de Elba, Italia. Bueno, muy bien, bueno, qué grande.
Tenemos que ir a la isla.
Tenemos que ir ahí, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Dónde es la isla de Elba? ¿Qué es? ¿Qué parte es?
Está, donde estuvo prisionero Napoleón Bonaparte.
Sí. Es más o menos a la mitad de Italia, ¿no? Pero
bueno, esas islas que hay por ahí.
Sí, sí, sí.
¿Qué más?
Aquí, queridos Alejandro, Barton, Gillespie, hace unos días hablaron de la forma de vida en Marte y de la única mujer que se llamaba Fabiana como yo. No me acuerdo yo de eso. En mi infancia se hizo famosa Fabiana López. Dolina se acordará, dice.
López no era la de Prode.
Sí, la ganadora del Prode.
Pero yo conozco a miles de Fabiana, discúlpeme. Sí.
Claro, por eso. En los 60, Fabiana, la de Marte, y a mis 20 fue Fabiana Cantilo, dice. Todo esto lo dice Fabiana de Castelar.
Bueno.
Nos escribe Lu desde Tandil, dice, el 24 es mi cumpleaños. ¿No me regalarían al negro tocando mal el feliz cumpleaños? A Gillespie gritando bien. Y a Barton diciendo imbécil.
¡Ay!
¡Bien!
¿Cómo se llama?
Lu de Tandil.
¡Lu! ¡Sos un imbécil!
Soy Pablo de Mar del Plata. Tuve la oportunidad de ir a verlos a Chacarera la función del día 16. Viajé con mi mujer amada. ¿Qué quedamos?
No, sí, señor.
Desde Mar del Plata exclusivamente para verlos y de camino. Anduvimos por Ushuaia y el Calafate. Sí. Equivocado la ruta. Nos encantó verlos. Quería preguntar cuál es el nombre de la canción que toca el maestro cuando presentan a Cora Varengo.
Ah, bueno.
La canción se llama Pregonera. Princesita rubia de marfil, dueña de mi sueño juvenil, la que pregonando flores un día de abril recuerdo por las calles de París. Y nosotros usamos
es hermosa canción.
Pregonera es una canción hermosa.
Daniel de Giacomo dice, me supera la emoción de contactarme con ustedes. Y no dice nada más.
Bueno, pero...
Bueno, está bien que lo supere. Pero...
Se vio superado.
Y ahí debe andar el tipo desmayado.
Sí, Daniel de Giacomo.
Bueno. Quería felicitarlo por su impresionante aporte a la cultura. Es notorio cómo en Argentina salen tantos talentosos artistas carismáticos y principalmente humildes.
Sí, la verdad que
Joaquín.
Yo soy uno de los tipos más humildes que hay acá en la ciudad. Se lo tenía que decir. Que está lleno. Lo tenía atravesado acá en la garganta.
Joaquín, gracias.
Querido negro, lo bien que me hacen.
¿Qué cosa?
Los escucho, las pastillas faldas. Los escucho desde muy chica. Amo la risa de Gillespie.
Bueno.
Ríase un poco, por favor. Claro, ¿cómo no?
No, que es muy natural.
No, me tengo
todo.
Que reír por algo que me resulta gracioso.
Pero si se esto no le resulta gracioso. No se toma nada en serio.
Yo me río con las groserías.
Bueno, esta, Alba, por ejemplo. Alba de Avellaneda es la que ama su risa.
Buenas noches, queridos vengadores. El viernes pasado los vi en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata. Y desde mi adolescencia que escucho el programa, fue un sueño cumplido. Dice Macarena de Córdoba, pero que ahora vive en La Plata. Entonces,
bueno, claro.
Pudo ir por primera vez.
Muy bien.
Buenas noches. Soy un oyente conjetural. Si bien no puedo resistirme a la exótica tentación de acariciar un taxista, un lagarto o untarme el cuerpo con bananas tailandesas, por el momento estoy ahorrando para comprarme una docena de empanadas. Así que por ahora paso, no voy a ir a Tailandia. Abrazo enorme para todo el equipo. Alejandro de La Plata.
Pablo de Barracas dice, qué buen informe el de los colectivos. Yo recuerdo cuando era pibe y tomaba el 229, hoy 29, esperaba para viajar a mi vecino Pancho el colectivero que no me cobraba y me dejaba ir en el hueco. El hueco, me imagino.
Sí, ahí al costadito.
En la puerta. ¿No?
Digo, algo mía.
Me sentía alguien importante. Era como estar en el trono de un rey, dice Arturo todo esto. ¿Eh?
¿Qué tal, Arturo?
¿Cómo le va?
Sí.
Bueno, muy bien.
Bueno.
No tengo más mensajes.
No tiene más mensajes. Entonces déjeme decirle que la producción de este programa está en manos de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. En cambio, el sonido cuenta con Miguel Pinsent en los comandos y en las investigaciones históricas y literarias recae en Cora Barenco. Continuamos en La Venganza Será Terrible y los invitamos a visitarnos en la web. Nos encuentran como lavenganzaseraterrible.com. Allí están consignadas, por ejemplo, todas nuestras presentaciones en los teatros, como el Chacarerian ahorita nomás.
Sí, sí.
Y hay varias funciones en el Chacarerian de Buenos Aires, varios viernes, quiero decir. También en Rosario estaremos el día 6 en el Teatro Broadway. Y también allí están consignadas las presentaciones de la Conversación Infinita, por ejemplo, las de Córdoba, de los días 1 y 2 de junio. lavenganzaseraterrible.com.
Hoy hablaremos de Così fan tutte.
Sí.
Es una ópera de Mozart, ¿no?
Sí, señor.
Così fan tutte es una expresión proveniente del italiano que se puede traducir como así hacen todas. Y así se titula esta ópera de la que hablaremos a continuación. Es un drama jocoso, dos actos, con música de Mozart y libreto en italiano de Lorenzo da Ponte. Se representó por primera vez en Viena el 26 de enero de 1790. Y es una de las tres óperas de Mozart para las que da Ponte escribió libreto, ¿no? Las otras dos son Las bodas de Fígaro y Don Giovanni,
sí.
Don Juan. Da Ponte era un gran libretista. Normalmente se dice que fue creada debido a la sugerencia del emperador José II de Habsburgo, pero recientes investigaciones no apoyan esta idea.
Bueno.
Parece que anduvo la policía indagando a ver quién había sugerido escribir esa obra y fue otro tipo. Hay evidencia de que el contemporáneo y posible enemigo de Mozart, el ahora famoso Antonio Salieri, intentó musicalizar el libreto, pero lo dejó sin terminar. En 1994, John Rice descubrió dos tercetos de Salieri en la Biblioteca Nacional de Austria. ¿Cómo encuentran cosas por ahí?
Y bueno, pero es que por ahí se conservan, de mano en mano van pasando y aparecen.
Esta no parece de mano en mano. ¿Y cómo llegan a la Biblioteca Nacional de Austria?
No, es que ya lo encontró alguien antes.
Claro.
Por bueno, eso está en la biblioteca.
La traducción literal del título, que es así, así hacen todas, y menos literalmente, lo mismo hacen todas, o tal vez las mujeres son así. Claro. Hay una canción criolla que se llama Como Todas.
Bueno.
Bueno. Esas palabras son cantadas por los personajes masculinos cuando hablan, bueno, del voluble amor femenino, lo cantan en el segundo acto. Es una ópera un poquitito machista.
Sí, sí.
El argumento de la ópera es la historia de dos hombres, dos soldados enamorados, que quieren poner a prueba la fidelidad de sus respectivas mujeres.
Bueno.
Y le hacen creer a las tipas que ellos deben partir a la guerra. Pero en realidad no se van, se quedan por ahí, se quedan por ahí. Y se disfrazan de unos extranjeros. Y así, con el aspecto cambiado, intentan seducir a sus propias esposas. Hacen eso quizá para comprobar la arraigada creencia de aquella época de que todas las mujeres eran infieles. Mozart y Da Ponte tomaron como tema incluso el intercambio de parejas, que se remonta al siglo XIII con notables antecedentes como el de Camerón, de Boccaccio y el Cimbelino de Shakespeare. También hay elementos de otra obra de Shakespeare, La fierecilla domada, y dice, incorpora elementos del mito de Procris, tal como se encuentra en las Metamorfosis de Ovidio. Esto me gusta.
Bueno.
Procris era la más hermosa de las hijas de Erecteo y estaba casada con un tipo que se llamaba Céfalo. Ahora, al tipo se le puso en la cabeza que ella lo iba a engañar y permaneció fuera de su hogar por 8 años para poner a prueba la fidelidad de Procris. 8 años. Bueno. Y lo que hizo el tipo fue disfrazarse él de otro tipo. Y volvió. Volvió, pero tratando de que la mujer no lo reconociera.
Es imposible. Y bueno. Bueno,
bueno. Han pasado 8 años. El tipo medio se habrá disfrazado, como hicimos nosotros
sí,
hace un rato.
Bigote,
cayó. Y acá pasa algo. La mujer sí lo reconoce.
Claro.
Sí lo reconoce. Y resuelve seguirle el tren. Y para luego sorprenderlo, decirle, yo ya sabía que era vos. Pero hay otra cosa que pasa. A Procris le habían regalado una lanza que siempre daba en el blanco.
Cuidado.
Y Céfalo, ella se la regaló a Céfalo la lanza. Céfalo era cazador. Parece que un día el tipo se fue a cazar y ahí justamente Procris resuelve ir a buscarlo. Se lo voy a buscar, le voy a dar la sorpresa. Céfalo se había acostado a descansar con la lanza al lado, sintió ruido por allí, cazó la lanza y tiró y la acertó a Procris. Así fue como murió, ¿no? Bien, volvamos a la ópera. Los críticos destacan la simetría de Così fan tutti. 2 actos, 3 hombres, 3 mujeres. En la obra están las 2 parejas y 2 personajes más al extremo. Los personajes son Don Alfonso, un viejo filósofo, y Despina, que es una doncella. Y hay prácticamente el mismo número de arias para todos los solistas, pero para otros críticos la simetría era un valor característico de la ópera italiana del siglo XVIII y, por lo tanto, poco destacable. En lo que todos coinciden es en destacar la abundancia de partes dedicadas a los conjuntos. Fuera de los finales, Mozart compuso 6 dúos, 5 tríos, 1 cuarteto, 2 quintetos y 3 sextetos. Una compleja orquestación con la que exploró nuevas sonoridades. El éxito de la ópera fue bastante discreto. Se representó solamente 5 veces antes de que la muerte del emperador José II provocaba el cierre de los teatros durante el periodo de duelo en la corte. Después de su estreno, en 1790, la representaron 2 veces más en junio del 1790, con Mozart dirigiendo la segunda representación, y después en julio y agosto, después de eso, no se representó más mientras Mozart vivía. O sea, 5 veces en la vida de Mozart, que por otra parte no daba para representarla mucho, porque Mozart murió muy, muy jovencito también. La crítica no la recibió con mucho interés. Muchos la consideraron un retroceso respecto a las 2 óperas anteriores, ¿no? Las bodas de Fígaro, Don Giovanni. En España se estrenó en el 1798 en el Teatro La Santa Cruz de Barcelona, y es la primera ópera de Mozart que se representaba en España, mira vos. Y se representó, no se representó en los Estados Unidos hasta 1922.
Bien.
El tema de la trama no ofendió mucho la sensibilidad vienesa de la época, pero ya en el siglo XIX, principio del siglo XX, fue considerada como muy atrevida. No se representó mucho y a veces se representaba con los libretos retocados.
Suavizados.
Después de la Segunda Guerra Mundial, Così fan tutte recuperó su lugar en el repertorio operístico estándar y sigue siendo una de las óperas más populares en la actualidad. Aparece en el número 11 de las 100 óperas más representadas, bueno, pero en el periodo entre 2005 y 2010. Pero es una manera de fijarse nada más, a ver. Igual las bodas de Fígaro y Don Giovanni siempre fueron más representadas. Como ocurre con otras músicas de Mozart, se han utilizado fragmentos de esta ópera en varias películas. Por ejemplo, Closer, del 2004, The House of Mirth, del 2000, que pueden oírse la obertura y las piezas La Mia Adora Bella y el trío Soavecía il Vento. Bueno, esta es la ópera. Lo que pasa es que Mozart era un tipo muy genial.
Sí.
Muy genial. Y entonces, a veces, recargaba sus obras de demasiada genialidad. Esta es linda, es una linda ópera. Pero siempre tuvo un toque de mala fama. Toque de mala fama, como si... No sé si es por la misoginia que se le atribuye a Da Ponte, pero siempre estuvo detrás de las otras óperas de Mozart y Da Ponte. Y me gustó mucho también que hubieran descubierto aquí el mito de Procris y Céfalo, ¿no? La idea esa de presentarse ante la mujer fingiendo ser otro, para constatar su fidelidad, es una idea que ha aparecido varias veces y siempre con pésimos resultados.
Claro, eso, siempre puede salir mal eso.
Sí, claro, sí, siempre sale mal, siempre sale mal. Bueno, ¿a quién podemos dedicar esto? A las mujeres fieles de este mundo.
Bueno, ¿qué le
que
parece?
Son todas.
Sí.
Nosotros creemos que Così fan tutte, pero que lo que hacen todas es ser fieles. Al revés de lo que creía Da Ponte.
Sí. Yo no me pronunciaría en ningún sentido.
¿No? Ah, qué bien, qué jugado.
Qué jugado, guarda, sí, sí.
Bueno, ¿qué quiere? ¿Que la juegue para qué? Yo creo...
No, señor. ¿Usted haría eso? Por ejemplo, es otra cosa que podemos consultar con nuestros oyentes. ¿Se presentaría ante sus mujeres, etcétera?
Ya lo hice con excelentes resultados.
¿Qué va a ser excelente? Lo reconocen a una cuadra usted.
Ya lo hice. Con una máscara de Ricardo Darín.
Bueno.
Y así todo.
Bueno, me pregunto qué música podremos utilizar. Usted me dirá, ¿por qué no ponen?
Claro, un fragmento de la...
Claro. No, fragmento no, señor. ¿Lo escuchamos toda o no la escuchamos nada?
Pero no,
¿usted vio que en la radio no pasan más ya la música entera?
No.
No, más vale. No.
En ningún lado.
No.
En ningún lado.
Llegan hasta el primer estribillo. Ahí empiezan a bajar el volumen y entra.
No, y mucho menos ahora con las transmisiones de YouTube, porque.
Está prohibido.
Sí, se
está,
corta la... No, le levantan el canal.
Claro, porque está registrado los derechos de autor. Entonces, de esa canción.
Qué fantástico, ¿no? Que esté prohibido pasar música por radio.
Sí. No, por radio la puede pasar. El tema está
no,
cuando...
No, bueno, por donde sea.
Cuando lo levantan en YouTube.
El otro día a mí me hicieron una nota y entonces querían poner canciones mías. Ponían 10 segundos de cada una.
Sí.
Podían ser canciones mías.
Sí, sí.
Podía ser cualquier cosa también, porque poner que.
No había empezado esto. La canción.
¿Qué sé yo? ¿Cómo sigue?
Sí.
Bueno, vamos a escuchar entonces la canción criolla del viejo Pancho que canta Gardel, que se llama Como Todas.
Ah, claro.
Se llama Como Todas, es Così fan tutte.
Póngale a la boca, ahora porque el gaucho se fue pa' los pagos y antes no se vuelve. Y ha quedado solita como oveja guacha, que no tiene un perro que por ella vele. No siento tu pena, que ha de ser fingida, siento la del triste, que se fue pa' siempre. Si se le hizo cierto que vos lo querías y que en tus pupilas iba el solo a verte. Porque si fue ansina cuando hasta su fosa de tus risas locas los ecos le lleguen, sentirá que el hielo de tu olvido infame más frío es que el hielo de la misma muerte. Y sepa por boca de alguna luz mala que ya andas buscando que alguien te consuele. Pa' tenerlo escrito como él lo ha tenido, haciendo lo que hacen suitas las mujeres. Al verte entre el hoyo, maniago y sin daga, sin poder llamarte y anhelando al Pepe, la luz de unos ojos pa' sus ojos ciegos y el calor de un seno pasó en la frente. Sentirá la rabia desatada y loca del vaguaradisco sujeto al palenque. Cuando las cacharpas le aprietan el lomo y ni la manea ni el bozal se rompe. Óigale a la bota, lloras porque el gaucho se fue pa' los pagos de donde no se vuelve. Y has quedado solita como oveja guacha que no tiene un perro que por ella vele. No tengo a tu pena ni un poquito de lástima, siento la del gaucho que se fue pa' siempre. Porque se lo triste que es hallarse solo cuando se ha querido como el gaucho quiere.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible como todas. Continuamos en La venganza será terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo reconocer a personas sin código?
Bueno.
A malas personas.
Sí, sí, sí.
Las
sí.
malas personas se disfrazan, sí, se cubren con una imagen de rectitud que es falsa. Bueno, te vamos a enseñar a reconocerlas.
Bueno.
Porque hay acciones que delatan a los que no tienen códigos. No se trata solo de ser egoísta, sino de actuar de maneras que rompen.
Epa.
Sí. Ah, pero las normas rompen.
Sí, sí.
Rompen las normas básicas de convivencia, respeto y compañerismo. Y acá te dejamos algunas señales. Conductas, al parecer pequeñas, pero que delatan, señalan al tipo, al miserable.
Bueno, perfecto.
Primero, comer la porción más grande. Sí, señor.
Sí.
¿Cómo va a agarrar? Usted siempre se agarra.
Yo eso, sí. Lamentablemente tengo que hacer un mea culpa.
No, por favor, le pido.
Un mea culpa.
Eso no tener código.
Sí, señor.
Eso no tener código.
Lo único que le falta hacer.
Sí, sí, sí.
No, lo que pasa es que yo sufro de hambre. Entonces me desespera cuando tengo hambre. Después, una vez que comí bien y estoy satisfecho, soy muy bueno.
Una vez que se la comió, ya.
Bueno,
ya.
No, pero soy muy bueno.
No hay regreso.
Bueno,
ahora, usted se describe...
Muy buen tipo soy después.
Como muy bestial, porque es una pasión de las más básicas.
Me pone de mal humor tener hambre.
Pero mal humor, pero es capaz de comerse
igual como un tigre, por ejemplo. Sí.
Claro, bueno, pero el animal es el animal, pero el
no
humano...
No puedo soportar. Me
tiene ciertas...
una panera antes de la comida y me como la panera entera. No puedo controlarme.
Sí. Todos nos comemos la panera, ¿o no? ¿Usted no se la come?
Sí, sí, también.
Sí, yo lo he visto.
Panera o panadera.
Sí. Yo lo he visto.
Bueno, dice, la persona sin códigos no duda en abalanzarse sobre el pedazo de pizza más grande, la mejor milanesa o la porción más abundante de torta. Se sirve primero.
Claro.
Sin ofrecer al otro. Se adueña del mejor bocado.
Ya lo tiene visto.
Y lo peor,
¿qué?
Después ni se ocupa de los demás. Deja la bandeja o fuente en la mesa, se sienta a disfrutar y no le importa si alguien quedó mirando.
¡Es Gillespie!
No, bueno, pero no es que pintado. No me importa.
No,
me
le
doy
importa.
Cuenta.
Bueno, peor,
porque ya estoy
mucho peor.
Ya estoy concentrado en comer.
Acá dice, un egoísmo en estado puro.
Claro,
bueno.
Es tan bestial... que ni se da cuenta.
Bueno.
No puede entender ni siquiera que cuando se lo decimos.
Bueno, mala mía.
Está bien, lo perdonamos, pero...
Bueno, no, pero
por
yo,
favor.
Yo ya estoy cansado de perdonar y perdonar tantas mentiras.
Segundo, tiene auto y no se ofrece a llevar un amigo hasta su casa.
También. Bueno, a mí
me pasa eso.
Pero, mala suya.
A usted le pasa todo.
Bueno, pero es que no me gusta compartir el auto.
Acá dice, cuando alguien tiene vehículo y sabe que otra persona está volviendo a pie, entre pie, a mí me pasó en La Plata. Yo estaba volviendo a pie y el señor me pasó al lado con el auto y miró para otro lado.
Yo iba para otro lado, no venía para
Capital.
¿Cómo?
Iba en la misma dirección que yo.
No, pero,
yo venía caminando por la ruta y usted me pasó al lado.
Pero iba para a Monte Grande iba yo.
A mí los regresos de La Plata me pasan cosas también.
Sí,
en
sí, es verdad.
Me pasan cosas.
Dice,
y antes también.
La persona sin códigos no se inmuta. Sube a su auto, saluda y se va.
Gillespie.
¿Eh? Bueno. Prioriza su comodidad antes que tender una mano a alguien que necesita ayuda. Bueno.
Bueno, tengo que hacer un mea culpa.
Bueno, sí, otra vez.
Otra vez, pero, pero se la pasa de mea culpa en mea culpa.
Bueno, vamos a ver el punto 3. Vamos a ver el
Escúcheme, ahora tenemos que viajar a Rosario. Yo viajo con usted.
Bueno, voy a hacer una excepción.
Para, usted para la ruta cada rato a hacer mea culpa.
Sí, sí.
Sí, no haces otro.
Ese es Moreira.
Bueno, no asistir a un partido de fútbol con amigos y dejarlo con uno menos. Sí, eso es lo peor.
Sí, nunca lo hice.
No,
nunca,
no lo hice.
Una que,
porque no va al fútbol.
No voy al fútbol.
Para evitar hacer eso, nunca va.
Es que no me gusta compartir el fútbol con otros.
No, yo de esos códigos tampoco. Creo que he faltado alguna vez antes cuando ibas para el fútbol.
No, pero es horrible, ¿eh? Si confirmaste para un partido y
al
último momento no vas,
eso es terrible.
Dejás a tu equipo colgado jugando con uno menos. No solo rompes el plan de los demás, sino que, etcétera. Si un desconocido pregunta una dirección, lo envías a cualquier parte.
Eso es horrible.
No es mi caso. No, yo soy de lo más agradable para contestar.
Nosotros ya lo hemos contado mucho, sí. Que parábamos en una esquina donde casualmente pasaban muchos que buscaban la General Paz.
Claro.
Porque en esa esquina estaba a una o dos cuadras de la calle Mitre, en Caseros, que conducía directamente a la General Paz. Si alguno se equivocaba, pasaba justo por esa esquina donde estábamos nosotros, parados, no haciendo nada. Entonces era muy frecuente que preguntara para la avenida General Paz y lo mandaba a cualquier lado.
Ah, lo que es la maldad, antes del GPS, lo que es la maldad de los muchachones. Sí. Usted era uno de los muchachones.
Sí, claro. Claro, yo he sido muchachón, incluso ya pasada largamente la edad de muchacho.
Como todos los muchachones.
Como todos los muchachones.
Sí, son eso.
Bueno, llevarse la bebida o la comida que llevó a una reunión. Si llevaste algo para compartir, una gaseosa, un vino, un pack de cerveza, una docena de empanadas, ya es parte del evento.
Sí.
Yo no estoy de acuerdo con eso.
Pero no, si usted lleva, por ejemplo, un kilo de masa finas. Sí.
Y sobraron.
Y sobra. Me
la llevo.
No,
queda ahí en la...
Discúlpeme, pero yo me la llevo.
No, quedan en la casa.
¿Cómo en la casa? ¿Qué tiene? Las traje yo, ¿no las quieren comer?
Quedan en el lugar.
Me llevo las que quedaron.
A veces es duro porque quedan vinos sin abrir.
Claro.
Uno lleva vinos.
Y sí, bueno, con más razón.
De la misma manera.
Llevo y ya puedo llevarlos a otro lado.
No.
Hay vinos de marcas tales que nunca lo abren. Sí. Y que lo he llevado la misma botella... acerca de 37 reuniones.
No, sí, pero no, la tiene porque que... llevan los cartones, el vino en cartón, sí, que no lo quiere nadie.
Bueno, cuando uno lleva algo para compartir, deja de ser propio. Perdón, pero yo no estoy de acuerdo. Además, cuando llevo masas,
sí.
Cuando llevo masas, yo las pongo las masas allí, pero primero me agarro yo las que me gustan.
No, bueno,
entonces usted como yo.
No, como usted no. Soy miserable igual que usted, pero distinto.
Claro, otro miserable. Diferente.
Bueno.
Después, no poner plata para un regalo en conjunto. Claro. Discúlpeme, no, muchachos. Yo le voy a hacer a Rolón, que estamos juntando, yo le voy a hacer un regalo particular.
No, bueno, pero es que estamos todos juntando para comprarle algo importante.
Claro, y nos falta.
Y si vos no pones.
Nombrame qué es algo importante.
Vamos a comprar
un. Lo que a él le gusta, un pisapapeles.
De obra sanitaria.
A él le gusta un pisapapeles para el escritorio.
Y vamos a comprar
¿Pero qué no quiere pisar los papeles?
Quiere un pisapapeles importante, con la cabeza de Freud.
Y vamos a comprar uno de mármol, que es uno de los mejores.
De José Mármol, sí.
No, de Freud. Ahora, si vos querés hacerle un regalo tuyo.
Yo pensaba hacerle. Bueno, un regalo particular.
Mira. Pero igual pone plata en este regalo.
Ah, no, ok, voy a ir en dos regalos.
Y bueno, sí, ya que sos tan importante.
Lo que pasa
yo
es que
no soy importante, al contrario. Mi regalo va a ser muy humilde,
sí.
Porque no lo quiero hacer poner mal a él.
Bueno,
pero si él no se pone mal frente a él. Él no se pone mal por los regalos presuntuosos.
Debería.
Bueno, no se pone mal.
Yo sé que él, a él le gustan, él lo dijo en un programa de radio, no sé si mentía.
No, bueno.
Dijo que a él le gustaban más los regalos humildes.
Bueno,
siempre dice eso, pero
le voy a llegar un ramo de margarita.
No, lo que pasa es que si nos falta la parte suya, no llegamos a comprarlo.
No llegamos, porque esto cada uno pusimos.
Las margaritas ya las compré.
¿Margaritas le va a regalar?
Sí.
Bueno, pero eso no es un regalo para Rolón.
¿Cómo no?
Me parece que bueno, no está mal, pero.
Porque Rolón siempre está enamorado.
Bueno, sí.
¿El enamorado qué hace?
La de soja.
Margarita.
Claro, me quiere, no me quiere.
Claro. No, me quiere mucho, poquito, nada.
Porque ah.
¿Me quiere, no me quiere? Son dos alternativas.
Claro.
¿No?
Claro.
Póngale una en el medio.
Bueno.
La calcula enseguida.
Claro.
¿Usted cuenta antes, más o menos, le calcula
Yo le
los
calculo,
pétalos?
Sí, claro.
Sí.
Fíjense, cuando, si así ojito, si el número de pétalos de la margarita... es múltiplo de 3.
Claro.
Usted lo quiere en nada.
Claro, tiene razón.
Mucho poquito, nada.
Ahora
mucho
le puedo poquito, decir
nada.
Una cosa.
No, usted va...
Si es múltiplo de 3 más 1, lo quieren mucho.
Claro.
Y
claro.
Si es múltiplo de 3 más 2, lo quieren poquito. Así,
sí.
Yo a golpe, así de vista,
ya más o menos lo ve.
Siempre la margarita donde me quieren mucho.
Ahora, hago una pregunta. ¿Las margaritas no tienen la misma cantidad de pétalos siempre?
No.
No.
¿Por qué?
Bueno, la naturaleza.
El destino. ¿Por qué? Porque a veces yo le pregunto, ¿a usted siempre lo quieren mucho? ¿O lo quieren poquito? ¿O lo quieren?
No, depende. No,
es por eso mismo.
Bueno.
Bueno, además que está el enamorado tramposo.
Sí.
Que es casi un sinónimo.
Sí. Son todos, digamos.
Que mientras va deshojando la margarita y ve en peligro, va agregando ítems.
Claro.
Entonces dice, me quiere relativamente poco.
Claro.
Hasta que
bastante.
Llega.
Vaya y pase. Sí,
hasta llegar al bueno, mucho.
Acá dice, no avisar si tenés la bragueta abierta. Es un chiste este.
No, sí. Bueno.
Claro, es un chiste. Yo... nadie lo hace a propósito.
No.
Yo si no aviso es porque no lo vi.
Bueno, pero me parece que si usted tiene un código, si somos amigos,
sí, hay que tener un código.
Muchachos, si no... entre nosotros, por favor.
Bueno.
Si alguien tiene la bragueta abierta.
Bueno.
¿Qué?
Tenés la bragueta abierta.
Ah, bueno, ¿por qué no me avisaron?
Bueno, porque no había oído ese argumento que acabas de esgrimir.
Claro. Pero mirá lo que es esto.
Sí, ya veo.
Bueno, por favor, me hubieran dicho.
Dice, nunca tiene efectivo y se hace pagar el café o lo que sea. Bueno, sí.
Puede pasar, sí.
Puede pasar.
Sí, son cosas que suceden, pero igual vio que los códigos varían según también los ambientes. Vio, la mafia tiene sus códigos,
sí,
los muchachones de la esquina tienen sus códigos.
Y estos son códigos de amistad.
Sí.
Los códigos de amistad. Por ejemplo, estos son cosas pequeñas, pero digamos, echarle el ojo a la novia de un amigo.
Eso no tener
para
código.
Para mí es mucho peor. Incluso que las cosas que hace Gillespie, que se come el mejor pedazo.
Bueno, sí. Ahora, ¿qué pasa hoy por hoy con la dinámica que tienen las parejas actuales? ¿Qué pasa si esa mujer deja de ser la mujer de su amigo?
Esa es una gran pregunta.
¿Te queda técnicamente en libertad?
Claro, se abre el libro de pases.
Bueno, pero es una pregunta.
Sí.
Si abre el libro de pases.
Esa mujer.
O si la tipa anduvo con, o estaba andando con un amigo suyo, por más que se peleen, usted no puede intervenir.
¿Qué? ¿La tiene que. ¿No existe por toda la vida?
Y mire,
bueno,
ahí.
Depende.
Bueno.
Depende.
Bueno.
Esto lo vamos a discutir ahora.
Claro. Bueno.
Para mí es por toda la vida.
¿Es por toda la vida o no es por toda la vida? ¿0800 por toda la vida?
Sí.
O 0800 no es por toda la vida. Todas las relaciones dejan una marca.
¿Cómo?
No voy a decir nada más que
hable
esto.
Por usted.
¿Qué tiene que ver él con lo que estamos hablando?
No. ¿A voy dónde a... le dejaron la marca?
Claro.
Yo no voy a decir nada más que esto.
¿Y qué?
No me voy a pronunciar en favor ni de
no
uno
tiene sentido.
Ni de la otra posición.
Usted está eludiendo responsabilidad.
Qué jugado, qué bien, bueno.
Así que esos son mis códigos. Y si no les gusta, tengo otros.
Bueno, para mí es la misma mujer la que tiene que decidir.
Bueno, eso siempre
eso
tiene
genial.
Que decidir.
Bueno, claro.
Más bien que va a ser...
Le pregunta, mirá, fulana.
Sí.
Dígame un nombre cualquiera para evitar ponerme...
Rebeca. Rebeca.
Rebeca, menos mal. Bueno. Bien. Mira, Rebeca. Yo sé bien que vos salías con Andrés, mi mejor amigo.
Sí.
Pero también sé que lo dejaste.
Exacto.
Por pura rima.
Sí. Lo dejaste, Andrés. ¿Qué hago?
Bueno, ¿cómo que hago? Pero eso es un miserable. No,
claro.
Yo tengo interés en vos. Vos considerás que por haber estado con Andrés yo no tengo que hacerte esta confesión, o por el contrario, que tengo
sí,
camino libre.
Vía libre.
Y la tipa te puede contestar. Yo considero que tenés el camino libre. Pero
entonces eso es un sí, ¿eh?
No, no.
Espere.
Ahí está. Ella considera que vos tenés el camino libre, pero que te va a decir que no.
Ah, bueno.
Claro.
Que no es falta de códigos. es que no me gustás.
Claro. Ah, pero es un poco perversa toda la vuelta sí, que dio para sí, decir que dio.
Primero le dijo vos porque no la conocés a Rebeca. Bueno.
Sí. Le digo que tenía es un poco cruel
el camino Rebeca. Libre y en la mitad le bajó la barrera.
Sí, sí, sí.
Qué suerte que no soy mujer para qué suerte para los novios sí. que yo tendría.
Claro, no, usted es un miserable y ella es una psicópata un poco.
Así es. El diagnóstico de Rolón es ese.
Y bueno, sí. Por eso le digo. No, no, a mí me parece que que no corresponde. Ahora, si el romance con Andrés fue hace 20 años.
No, en este caso fue hace 20 días.
Pero ella
no,
qué culpa eso... tiene.
No, bueno, eso...
¿Ella qué culpa tiene?
Perdón, ¿usted quién es? En esta
Andrés.
Historia.
Andrés. ¿Ella qué culpa tiene? Conoció una persona.
No, una persona que resulta ser el mejor amigo.
Y le vino bien y le dio rienda suelta
sí,
a la
pero no la conoció.
Y después conoce otra persona mejor.
Claro.
En todo.
Y que resulta que es
el amigo.
El amigo el del amigo. Otro.
Bueno, ¿qué va a hacer ella?
Qué casualidad, ¿no?
No.
Bueno, teníamos algo que contarte. Qué bien que lo tomes así.
Bueno, extraordinario esto de los códigos.
Sí, muy bien.
Extraordinario. A mí, yo casi no puedo hacer nada por los códigos.
Ah, pero que está preso de los códigos.
Estoy preso de los códigos.
Pero entonces tiene que cambiar de ética, porque cuando uno está preso de los códigos...
La única manera, decía alguien, hay dos maneras... Esto forma parte de la conversación infinita. Hay dos maneras de que nuestra conducta coincida con el modelo de nuestros códigos éticos.
Sí.
La primera es subir, ascender nuestra conducta hasta que llegue a la altura de nuestro código ético. Pero la otra es bajar el código ético
claro.
hasta llegar a los sí. abismos claro. de nuestra conducta.
Sí. Y ese es nuestro manual de hábitos.
Bueno, extraordinario. Vamos a dar por cerrado este capítulo.
Por favor. Continuamos. La venganza será terrible. Creo adivinar que ingresa a los estudios de esta emisora nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Sí, ahí está. El sordo Arnaldo Ganzé. Y esta noche la engalana con su presencia. Mire cómo se vino hoy, Manuel Moreira.
Manuel Moreira.
Buenas noches, maestro. Pase, Moreira.
Buenas noches.
No se le va a manchar el traje
blanco. No, me puse lo primero que encontré. O sea,
no me diga que eso es lo primero que encontró. Porque...
Parece un traje de División Miami, de la serie esa.
Todo de blanco y se arremanga el
con
saco.
Con Don Coso.
Sí.
Con Johnson.
Don Johnson.
Don Johnson.
Sí, señor. Don.
¿Cómo
Don
le va?
Johnson.
Bueno.
El capataz.
Sí. Ah, mire, a usted le pedían que esto ya estaba pedida del otro día.
Ah, no sé si vale.
La cuartelera, ¿lo quiere hacer
la
hoy?
La cuartelera.
¿Lo puedo
si
hacer,
lo quiere hacer hoy, puede
¿quiere
puede
que
arrancarlo.
Lo toque? Ahora mismo lo toco.
Bueno, a ver. Thank you.
Bueno, tiene a mano el bolillero de canciones del Brasil. Se tiene cada vez más.
Gostoso, ¿eh?
¿Cómo le va?
Un abrazo a Lula.
Bueno, sí, todos los días le manda.
Siempre le manda saludos a Lula.
Estuvo en velorio.
Sí, sí, ya sabemos.
De papa.
No, pero eso hace bastante. ¿Qué salió?
Sete.
Sete.
Oh.
Chiclechi. Chiclechi se dice.
Chiclechi.
Chiclechi. Con banana. Chiclechi.
Hace mucho que no lo hacemos.
Só põe o pipap no meu samba quando o tiozão pega no tamborim. Quando a lei pega no pandeiro, no samba, ele entender que o samba não é arrumbaí. Eu vou misturar Miami com Copacabana. Chicletes eu misturo com banana. E o que samba vai ficar assim? Bandeiririr, bate bam bam bam. Bate bam bam bam, yeah. Bate bom, quero ver a grande confusão. Bate bom, 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 yeah, yeah. Amago, quero ver a grande confusão. Mas em compensação, quero ver o boogie boogie de pandeiro violão. Quero ver o tiozão de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tiozão de frigideira numa batucada brasileira. Oh, oh, bate bom bom bom. Bate bom bom bom, yeah. Bate bom, quero ver a grande confusão. Bate bom bom bom, 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 bom. Bate bom bom bom. Amago, é o samba rock, meu irmão. Só põe o bebop no meu samba quando o tio já pega, pega, pega no tamborim. Quando ele pega no pandeiro, no zambumba, ele entender que o samba não é a umbaí. Eu vou misturar Miami com Copacabana. Chicletes eu misturo com banana. E o que samba vai ficar assim? Badeleriru, bate bom bom bom. Bate bom bom bom. Bate bom, quero ver a grande confusão. Bate bom bom bom. Bate bom bom bom, yeah. Amago, é o samba rock, meu irmão.
Recuerden que el WhatsApp de La Venganza, que se lo pueden ahora mismo agendar, es 11-6585-5580. Recuerden poner el nombre, porque si no nos aparece un número. Y siempre por escrito, no audios ahí.
Claro.
Y pueden pedir ahí lo que quieran.
Y ahí pueden pedir lo que quieran o escribir lo que quieran.
Los mensajes.
Pongan el nombre.
El nombre, porque muchas veces no aparece el número.
No ponen el nombre.
Bueno, no se enojen.
Nosotros acá no aceptamos anónimos de
una
ninguna inicial. Clase. Ya por una cuestión moral.
Pero por favor, 11-6585-5580. Ahí piden Monte Criollo.
Oh. Sí, bueno.
Bueno. 40 cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que emboscara dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite cien contras seguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencores del vasto me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Veo que le asoma la trompeta en el bolso.
Sí, la traje en el bolso.
Así que sería un desperdicio si no la...
Claro, si no la, sáquela del todo.
Bueno. Claro, si no la sacara, sáquela, por favor. Va, si
¿qué usted pedido está... hay? ¿Qué pedido hay?
Hay varios.
Bueno.
Puede ser All of Me.
Con todo gusto, All of Me.
¿Sí? ¿O lo quiere rápido?
Sí, rapidito.
¿No tiene que calentar nada la trompeta?
No,
sí,
directamente. Así, mira, así mira me que... sale.
Porque ya lo que pasa es que como la trae pegada al cuerpo,
no,
ya está calentita.
El bolsillo ya viene la medio calentito.
Lo que pasa es la va empollando.
Si caliento el instrumento, se nos va el programa.
No, y además a veces yo lo he visto, sí, la viene calentando en el colectivo.
Ahora, el día que inventen un calentador de trompeta,
sí,
creo que se frota como la lámpara.
Es el negocio.
En realidad no es la trompeta sola, sino los labios tienen que estar calientes.
Hubiera empezado por ahí.
Señor, por favor, le pido. Por favor, busca cualquier cosa para... Bueno, ¿va a ser All of Me?
All of Me, sí, señor. Thank you.
Y nos vamos de la mejor manera en que podemos irnos.
Sí, caminando. Sí.
No, con algo musical que pueda cerrar la noche. Piensa en algo.
Una de las peores maneras de irse. Sí. Tocando, qué sé.
Claro.
El que se va tocando, llega un momento en que. Sí. ¿Cómo hace? ¿Sigue tocando hasta la casa?
No, camina 10 metros. No,
para mí camina un rato y después guarda.
Y va bajando el volumen. De
claro,
poquito.
Va bajando el volumen, hacen lo que se llama, ¿cómo?
Fade out.
Ahí está. Y después de eso pone a esperar el colectivo en silencio. Sí.
Veo tremendo cuando los granaderos terminan de tocar, vio que van caminando o a caballo.
Sí.
Y después se suben a un micro allá.
Yo cuando escuchaba los discos esos que van terminando de esta manera, pensé que se iban.
Claro.
No se me ocurría que el tipo
que le bajaba el volumen.
Que Vincent bajaba el volumen.
No, yo creía que todos los músicos, poner 45 músicos de la orquesta de Glenn Miller,
se iban yendo
hasta que no se los escuchaba más.
Bueno, de esa forma o de otra, pero debemos irnos.
Bueno.
Chica de al lado dijo que no. No veremos triste y amargado. No veremos triste y sin amor. No veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. Veremos triste. No veremos triste,
no que
no veremos triste,
no que no.